Tú, pon la radio.
¿Para qué?
¿Para escuchar Psicoqué?
¿Qué?
Psicoqué, el programa de psicología de los alumnos del Colegio Universitario Cardenal Cisneros de Madrid.
Síguenos a través de internet en www.urcm.net o en Radio Vallecas 107.5 FM.
Queridos oyentes de Psicoqué, empezamos el programa 27. Estoy aquí con Ruth.
Hola, Sara. Otra vez nos toca estar juntas, ¿eh?
Sí, y con más calor que la última vez, ¿eh?
Sí, qué calor, Dios mío.
Pero bueno, eso está bien para poder ir a la piscina, a la playa.
Y no dormir.
Sí. Tengo una mala noticia.
¿Cuál?
Es el último.
Pero solo del verano.
Pero solo del verano, efectivamente.
En septiembre volvemos.
Y además, vamos a volver muy fuerte, pero vamos a terminar igual de fuerte, así que este programa no se lo puede perder nadie.
No, no, o sea, nos despedimos para coger fuerzas durante el verano de ese mesecito de agosto y en septiembre con las pilas cargadas a tope. Más nuevo curso, un nuevo todo.
¿De qué vamos a hablar en la primera parte del programa, Ruth?
Vamos a hablar de algo novedoso, trastornos del control de los impulsos, cosas que damos en clase y eso que yo creo que a los oyentes les va a molar.
No me cuentes más, no me cuentes más porque ya lo veremos en la primera parte y en la segunda tenemos una entrevista.
Entrevista, ¿que a quién será? ¿Lo desvelamos?
No.
Vamos a dejarlo así.
A entrever.
Exacto.
Yo solo digo que está muy bien la entrevista, que es a una persona a la que tenemos mucho cariño.
Como todas. Esta no hay que perdérsela, pero las otras tampoco.
Pero que este programa, aunque sea el último, promete, Ruth.
Además, como ya dijimos en programas anteriores, las noticias las quitamos, pero metemos cosas nuevas. Hablamos de una película, hemos presentado a gente nueva para la próxima temporada y hoy, pues, empezamos con otra forma de empezar el programa.
Que nadie dice que en la primera parte del programa no caiga otra pregunta con otra película y con otro premio.
Exactamente.
Así que lo que tienen que hacer es no perdérselo. Empezamos ya con la primera parte.
Eso es.
¿Preparada, Ruth?
Preparada, Sara.
Preparados los oyentes, empezamos.
Oyentes, llegamos a la primera parte de este programa 27 y como ya hemos anunciado antes, vamos a hablar sobre los trastornos de control de los impulsos. Para introducirnos lo va a introducir Sara, porque aunque esto ya nosotros más o menos lo tenemos manejadillo, comprendemos que no sean términos que vosotros utilicéis con tanta fluidez como nosotros. Así que, venga Sara, ¿qué nos cuentas?
Yo os voy a contar un poco primero las características esenciales de lo que es un trastorno de control de impulsos. El trastorno de control de impulsos se podría definir como un fracaso en resistir un impulso, una motivación o una tentación de llevar a cabo algún acto perjudicial para la persona o para los demás. Esta persona siente una necesidad de hacer algo que está mal hecho. Lo que suele pasar es que antes de cometer el acto se da una sensación creciente de tensión y de activación interior y luego una sensación de placer, gratificación o liberación en el momento de cometer el acto, o inmediatamente después también puede pasar. Posteriormente puede haber o no culpa. Eso ya no depende en sí de los trastornos que vamos a contar, sino un poco más de la persona. También sería importante decir que los trastornos de los que nosotros vamos a hablar son trastornos que están incluidos como trastorno de control de impulsos, pero que hay otros que a lo mejor lo parecen que no lo son, como pueden ser el trastorno obsesivo compulsivo, la alcoholemia, la anorexia y la bulimia. Estos no están incluidos porque vienen diagnosticados de otra manera, aunque en un principio puedan parecerlos. Ruth, ¿por qué no empiezas tú a contarnos algo de la
ludopatía?
¿De la ludopatía? Venga, cuéntanos.
A ver, la ludopatía, sabemos que es jugar a las máquinas, que es gastarte todo el dinero en jugar a las cartas, apostando. Pero bueno, hablando más técnico, ¿cómo se podría definir? Como una adicción que no es tóxica. Una adicción tóxica es el tabaco, es la cocaína, es el alcohol, la cafeína, tal. Esto no nos mete algo en el cuerpo que sea exactamente perjudicial orgánicamente. Hay dos manuales que los psicólogos y psiquiatras utilizamos para diagnosticar los trastornos. Uno es el DSM-4, que es más americano, y otro es la CIE-10, que es más europeo. Se utilizan indistintamente, aunque los psicólogos utilizan más a menudo la DSM-4 y los psiquiatras la CIE-10. Pero vamos, en esencia dicen lo mismo, con otras palabras y a lo mejor cambian algunos conceptos mínimos, pero en general dicen lo mismo. Nosotros nos vamos a guiar por la DSM-4. Para diagnosticar una ludopatía según la DSM-4 se necesitan al menos cuatro condiciones de las nueve que voy a relatar a continuación. La primera sería una frecuente y creciente preocupación por el juego o por obtener dinero para jugar, con tendencia a rememorar recuperar experiencias lúdicas del pasado y a planear nuevas actividades.
Hombre, la verdad es que esto es un problema cuando la persona solamente piensa en eso y su tiempo solamente lo gasta en eso, ¿verdad?
Exacto, Sara, lo has entendido. Segunda, jugar con frecuencia mayor cantidad de dinero o por un periodo de tiempo más largo en relación con lo previsto. Es decir, su idea no es apostar un euro y decir, ¡buah, paso! No, siguen apostando y apostando dinero hasta que se cansen o los bolsillos no tengan ya más dinero.
Claro.
Exactamente. La tercera sería una necesidad de incrementar el volumen o la frecuencia de las apuestas para conseguir la excitación deseada.
Eso sí que es un problema, porque si yo empiezo gastándome un euro, pero dentro de un año me toca gastar 50, pues mira.
Claro, cada vez necesitas más para llegar a tu nivel de satisfacción.
Claro.
La cuarta sería la intranquilidad, irritabilidad, en el caso de no poder jugar o el intentar reducir o dejar el juego. Pues que cuando a lo mejor la persona está en tratamiento, pues al principio se pone irascible de que quiero jugar, claro. O incluso su familia, o incluso se ha quedado en bancarrota y ya no tiene dinero para poder seguir apostando.
Eso también es bueno explicarlo cuando vas a tratar a una persona de este tipo, va al psicólogo, pues que el psicólogo se lo explique. Oye, mira, al principio seguramente sientas esta frustración, sientas esta tal, pero que se lo explique porque es bueno también que el paciente lo sepa.
Sí, pasa con este trastorno y con muchísimos.
Y con muchísimos más.
Hay que, el psicólogo eso tiene que dejar claro exactamente lo que le va a ocurrir al paciente, más o menos, porque como...
No para que no le pille de sorpresa.
Exactamente, no todas las personas somos iguales, pero más o menos seguimos un patrón similar. Otra quinta sería las pérdidas repetidas de dinero debidas al juego y reiteración de la conducta de juego con el propósito de recuperar las pérdidas.
Hombre, parece que en este trastorno el dinero tiene su parte importante, ¿verdad?
Claro, es lo que apuestan, es lo que necesitan, tener más dinero para seguir apostando más y si lo pierden, quieren volver a continuar, es decir, quieren ganar lo perdido y conseguir más dinero del que habían empezado.
Y lo más complicado, yo creo, de ese trastorno para tratar sería que a mí no me vale con jugar un euro hoy, porque yo cada vez voy a necesitar gastarme más dinero. Entonces ahí también hay mucho problema.
Hay personas que se gastan millones y millones de euros, pesetas, de lo que sea, y les llega un problema porque llegan a bancarrota.
E incluso muchas veces se gastan el dinero que no es suyo.
También, incluso roban, y eso luego lo comentaremos más a fondo.
Uh-huh.
Sigo con otros criterios que no tienen tanto que ver con el dinero, pero sí, claro, con la ludopatía. Repetidos esfuerzos infructuosos para abandonar y reducir el juego, que hay veces que lo intentan dejar, a lo mejor no solo por ellos, sino que sus familiares, amigos le dicen, tío, tienes un problema, o tía, no tiene por qué ser sexo masculino. Y lo intentan, pero lo pasan mal.
La adicción que provoca ese trastorno.
Exacto. El aumento de la conducta de juego ante dificultades psicológicas o sociales.
Sí, claro, cuando tú tienes un problema de cualquier tipo, si en vez de intentar solventar hablando con tus amigos, hablando con la pareja, intentando solucionar de una forma.
Lo pagas
te
con
refugias,
ellos, el problema.
Sí, no, te refugias en lo que es la ludopatía, en jugar y en gastarte el dinero, pues hombre.
Te quedas solo.
Claro, si encima tienes ese problema, encima lo intentas solucionar con la ludopatía, pues peor aún.
Exacto. El octavo criterio sería el sacrificio de obligaciones familiares, sociales u ocupacionales para poder jugar. Es decir, estas personas se llegan a gastar el dinero que habían ahorrado durante años para que sus hijos puedan estudiar o para poder tener unas vacaciones o simplemente para poder pagar la hipoteca del piso, que es tan importante tener una casa donde vivir.
Claro, al principio cuando yo contaba las características esenciales del trastorno de control de impulsos hablaba que fuera perjudicial para la persona o para los demás. En este caso aquí se ve muy claro.
Sí, las personas de su alrededor lo sufren enteramente.
Uh-huh.
Y ya para terminar, como noveno criterio, estaría la persistencia en el juego, la incapacidad de abstención, a pesar de la imposibilidad de pagar las deudas crecientes o pasar de otros problemas significativos, sociales, ocupacionales, legales, que la persona sabe que son incrementados por el juego. Es decir, en verdad la persona se da cuenta de que tiene un problema, pero no puede parar. Es como la persona que fuma y dice, sí, tengo un problema, el tabaco es malo, y te lo repiten hasta la saciedad, pero no puedes. O sea, siempre quieres tener el piti en la mano, te levantas y tienes, pues lo mismo con estas personas. Siempre quieren estar en la maquinita, siempre quieren estar con las cartas, siempre están apostando de a qué tal jugador va a meter tanto goles o cualquier cosa así. Y ahora eso, contaros unas características típicas de la ludopatía. Como ya hemos dicho y ha quedado claro en los criterios que hemos estado relatando, pues eso, el juego progresivo, que a lo mejor un día simplemente dicen, wow, voy a dar un botoncito a ver si tengo algo, y a la semana está dando tres veces al botoncito y al año ya ni come ni bebe solo por estar dando al botoncito. Desarrollan estas personas una tolerancia, es decir, estas personas necesitan incrementar la dosis de juego para poder saciarse y llegar al nivel de deseo y de satisfacción que les crea el juego. Tienen síntomas al interrumpir el juego. Ya lo hemos dicho, les es difícil abstenerse, pero cuando lo intentan, pues decaen o tienen problemas, o a lo mejor están una semana pero luego ya vuelven, y es un problema, claro está. Intentan siempre recuperar las pérdidas que les ha ocasionado el juego, ya sea el juego que sea. Entonces, emplean tácticas arriesgadas, de a veces ilógicas, incluso. Dices, es que es imposible que pueda pasar lo que está previendo para poder ganar dinero, pero incluso lo hacen. Mienten y engañan a sus familiares para poder conseguir dinero. Y esto les conlleva, pues, lo que ya hemos dicho antes, a poderse quedar solos, pero aunque lo saben, no lo tienen en la mente todo el rato. Les puede más el impulso que les lleva a ello. Entonces, como ya hemos dicho, les crean unos conflictos en la familia, pero es que también en el trabajo. Estas personas pueden dejar de trabajar por irse al casino, por irse al bingo, y además es un problema, porque al no ir a trabajar no consiguen dinero. Y al no conseguir dinero lo roban. Por lo tanto, se meten en una rueda.
Un círculo vicioso.
Exactamente, Sara. Incluso llegan a hacer, como ya hemos dicho, actos ilegales. Los préstamos financieros cada vez se van incrementando, se meten en hipotecas absurdas que podrían solucionar, pero claro, es difícil. Y en solución, eso, como cualquier adicción, impulso, es difícil de dejarla. Pierden el control de sus conductas.
Ah, pues eso se llama trastorno de control de impulso.
Exactamente.
Yo lo que sí que creo es que ha quedado claro es que este es un trastorno grave. Yo, sinceramente, las personas que lo padecen entiendo que lo pasan muy mal, sobre todo cuando quieren dejarlo y no pueden. Entiendo también que cuando intentan quitarle el dinero a otras personas o intentan conseguir dinero de otros medios que sea mintiendo, lo pasan mal. Entonces es un problema en el que sí que es bueno ir al psicólogo para conseguir ayuda, y también es importante que ellos sepan que no están solos.
Es un problema.
Que es un trastorno que está ahí, pero que tiene solución, y que lo mejor es ir al psicólogo.
Claro, siempre con ayuda, y si ya la familia puede apoyarle, si la familia tiene conocimiento del problema, le da más apoyo.
Claro.
Vamos, este problema pasa en personas con poco nivel económico y con personas con alto nivel económico.
Efectivamente, sí.
Un ejemplo, así que a lo mejor las personas que persiguen que siguen CSI, está Warrick, que el chico negro de Las Vegas, uh-huh, tenía este problema y eso, y ahí se refleja que le es difícil volver a entrar al casino, porque aún ya no siendo ludópata, siempre le queda un gusanillo ahí. Entonces, esta persona se ve que al final consigue salir de ese problema que tenía.
Es un trastorno grave, pero
tiene solución.
Con el psicólogo tiene solución.
Psicorrádiate.
Escríbenos a psicoque@cu-cisneros.es.
Radiamos la psicología.
Psicoque.
Yo creo que ha quedado bastante claro lo que es la ludopatía, pero vamos, no es el único trastorno de control de impulsos. Sara, ¿de cuál nos vas a hablar tú ahora?
Pues me arruga empezar el veranito y muchas veces hay muchos árboles que se queman, hay muchos fuegos que no están controlados. Y entonces yo os quiero hablar un poquito de la piromanía, ya que llega el verano y que esto se va a escuchar mucho en la tele, para explicaros un poquito en qué consiste. La piromanía se define como la provocación de incendios de forma deliberada, experimentándose activación emocional antes de la conducta impulsiva. Experimentan bienestar cuando se inicia el fuego, al presenciar sus efectos devastadores y al participar en sus consecuencias. Muchos pirómanos se hacen bomberos o de las cuadrillas porque les encanta el fuego y así pueden estar cerca del fuego. Algunos de los criterios de la DSM, que bien has explicado tú antes lo que es, un manual que nos sirve para poder diagnosticar algunos trastornos, dice, por ejemplo, que existe una provocación deliberada e intencionada de un incendio en más de una ocasión, tensión o activación emocional antes del acto, fascinación por, interés en, curiosidad acerca de o atracción por el fuego y su contexto situacional, bienestar, gratificación o liberación cuando se inicia el fuego, cuando se observa o se participa en sus consecuencias. Pero hay algo muy importante y que creo que sí que es bueno que quede claro, y es que el incendio no se provoca por móviles económicos, nunca. Como expresión de una ideología sociopolítica tampoco, o para ocultar una actividad criminal tampoco, para expresar cólera o venganza, para mejorar las propias circunstancias de la vida, en respuesta a una idea delirante o una alucinación, o como resultado de una alteración de un juicio tampoco. Es decir, todas estas cosas no son las que caracterizan a un pirómano. Otro de los criterios es que la profecía de incendio no se explica por la presencia de un trastorno disocial. Ya lo hablamos con Sergio en el programa ese que nos hizo alguna entrevista de trastorno disocial. Tampoco por un episodio maníaco o un trastorno eso, antisocial de la personalidad. No, no son personas que creen el fuego para dañar, para ocultar algo, para conseguir dinero, por venganza. Es decir, imagínate, Ruth, que me caes fatal o que me has hecho una puñalada trapera.
Espero que no sea así.
No. Y, por ejemplo, yo veo tu mochila, digo, pues voy a quemarle la mochila a Ruth por fastidiar.
Pero tú eso, no serías una pirómana.
Eso no es ser pirómano. La persona que es pirómano no intenta dañar, no intenta quemar un bosque, no intenta hacer daño a los demás, no dice...
Vamos, Sara, lo que quieres decir es que igual que a personas, así muy burdamente, a las personas nos gusta ir al cine, a estas personas les gusta ver cómo las cosas se queman.
Efectivamente, pero de una manera mucho más incrementada, porque tú puedes elegir ir al cine o no y no te sientes mal por no ir al cine. Estas personas necesitan, es una necesidad que ellos tienen, o es una necesidad que ellos mismos se crean, el hecho de que les gusta tanto el fuego, les encanta tanto el fuego, ver lo que hace, que terminan haciéndolo pero no quieren dañar.
El problema es eso, que hay veces que a lo mejor intentan hacer simplemente una hoguerita tipo de San Juan y se les pira la mano y queman un capuentero y crean muchos problemas.
Efectivamente, pero cuando ahora en verano escuchemos muchas noticias que dicen pues se ha quemado el bosque de no sé qué, o se ha quemado el tal no sé qué, porque había una colilla, o porque han hecho una barbacoa. Y ya decimos todos, pirómano. No son pirómanos. Esas personas son personas que no tienen dos dedos de frente y que dejan la colilla. O que
o simplemente por lo que tú mismo has dicho antes, por medios económicos, dicen, necesito construir tal casa. Entonces queman, como no, a lo mejor no se puede porque los árboles que están ahí están protegidos, queman el campo entero para poder construir.
Efectivamente.
Entonces, eso no sería un pirómano.
Esas personas no son pirómanos. La piromanía es un trastorno mucho más complejo y que lleva una adicción y que lleva un deseo y que lleva un impulso. Cuando hay otros fines, cuando hay otros objetivos de por medio, cuando tú quemas algo, no son personas que se las pueda tratar por piromanía, son personas que lo que tendrían que hacer era mirar un poco más por los demás, porque hacer una cosa así aposta es más, no diría trastorno, pero sí, son personas que descuidan mucho el resto de cosas o que les da igual las personas. No, la piromanía es algo mucho más complejo y es algo que de verdad hay que tratar y que las personas no deben juzgar. Lo que yo quiero transmitir es que no se puede juzgar a un pirómano porque haya quemado un bosque. Un pirómano tiene un problema y a un pirómano le gusta estar cerca del fuego y se les puede ir la mano y se les debe castigar o ayudar. Las personas que lo hacen aposta, no. Sí, entonces... Hay que tener mucho cuidado con quién se juzga y a quién no se juzga. Quien lo hace aposta o quien busca otros intereses debe de ser juzgado. Quien tiene un trastorno debe de ser ayudado.
Es verdad, pero hay veces que según ha quedado la zona devastada, no se puede tanto especificar si ha sido por piromanía o iba a decir una palabra así y tal, pero todos entendéis la palabra exacta que quería decir.
Pero cuando se ha quemado un bosque porque hay una colilla o porque han hecho una barbacoa, de verdad no son pirómanos. Son personas que deberían de mirar un poco más las leyes y por los demás y tener mucho más cuidado con las cosas que no son suyas, sino que son de todos.
Pues aquí estamos en otro programa más y hoy tengo la suerte de tener la entrevista con nuestra supercoordinadora Nuria.
Ya no sabéis cómo llamarme.
Aprovechando que va a tener el bebé ya, ¿no?
Ya.
Que ya queda
a la vuelta de la esquina.
Nada, ¿no? Pues vamos a hacer una entrevista sobre el embarazo y a ver qué tal. Bueno, ¿cómo estás?
Pues de momento muy bien. La verdad es que yo tengo un embarazo de diccionario, de lo que ponen embarazo eutóxico y fisiológico, pues sale mi foto al lado porque se está portando como un verdadero bendito. Ya veremos qué pasa cuando salga y empiece a llorar y esas cosas, pero de momento el embarazo está siendo estupendo.
¿Estás siguiendo con tu vida normal? Y
hasta el último momento. Llevo trabajando, pues ya he visto aquí en la facultad, en la Complutense, mi formación para articular, pues hasta el último momento.
Tú como siempre en tu línea sin parar.
Pero bueno, eso quiere decir que se puede, que el embarazo no es una patología, que a veces hay mujeres y hombres que lo piensan, que cuidado que está embarazada. Bueno, hay que cuidarse, pero no quiere decir que tengas que encerrarte en...
Y seas inútil y no puedas hacer nada.
Y no puedas agacharte, atarte los zapatos o seguir trabajando. Depende, por supuesto, de en qué trabajes, ¿no? Y qué actividad tengas, pero bueno, que no es una patología, que es un estado raro del cuerpo, pero fisiológico.
Raro del cuerpo.
Claro, porque ten en cuenta que de pronto está creciendo algo dentro de ti que no es tuyo, que está ahí alojado durante unos meses y eso cambia.
Que es parte de ti.
Exactamente, es parte de ti, pero no es una posesión y cambia pues toda tu fisiología, desde los elementos más básicos de tu cuerpo, pues a también tus elementos psicológicos que siguen formando parte de tu persona.
Pues mira, aprovechando que ha salido este tema, ¿nos podrías hablar de cuáles son las vivencias que experimentan las mujeres a lo largo del
embarazo? Del casi embarazo. Nada, 9 meses.
9 meses.
Vivencias. Pues hombre, lo que se conoce, es decir, no puedo hablar algo de mi experiencia, pero se trata sobre todo pues de hacer algo un poquito generalista y un poquito científico, como mantemos en la línea psicoque. Entonces, lo que se ha estudiado y se estudia constantemente, porque el estudio del embarazo y de la gestación no es ni mucho menos una ciencia cerrada. Aunque la humanidad lleva pariendo desde los inicios, pues cada vez se avanza más y se estudia más la puericultura en general y la fisiología del embarazo. Y podemos dividir 3 grandes periodos en el embarazo, que es los 3 trimestres, primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Y cada uno de ellos pues lleva una serie de cambios fisiológicos y de, yo no diría cambios, pero sí de procesos psicológicos. Ten en cuenta que, por ejemplo, en el primer trimestre pues está toda la fase inicial de tomar conciencia del cambio.
Claro.
Y del embarazo, ¿no? Y ahí va a depender pues también que el embarazo sea deseado, que sea no deseado, que sea buscado, que sea sobrevenido, en fin, una serie de factores. Y por supuesto, siempre dejando claro que cada persona es un mundo y que además en un embarazo pues es una cuestión como mínimo de 2 y habitualmente de 3 personas. Una que se está formando y otros 2 que pueden ser miembros de una pareja, no serlo, es decir, hay muchas variantes. Entonces, en esa primera etapa, pues lo primero es que la mujer asuma y acepte la situación en la que se encuentra y la que se le va a venir encima. Es decir, los cambios que implica el embarazo.
El tener un bebé.
El tener un bebé que, bueno, pues mira, el parto puede ser más o menos fácil o difícil, pero dura X horas, pero el resto es criarlo. Y eso es toda la vida. Eso es quizá lo más complejo, ¿no? Entonces, pues es un momento de reconfiguración, de replanteamiento. Es una etapa en la que suele haber muchos temores y muchos fantasmas, pues lógico, es decir, claro, ¿qué
es será? Un cambio absoluto en tu vida.
¿Qué me va a pasar? ¿Seré buena madre? ¿No seré buena madre? ¿Estoy preparada? ¿No estoy preparada? En fin, pues toda esa fase de aceptación de la situación. Hay mujeres que la niegan desde un principio y, bueno, pues buscan argumentos más o menos razonables. Incluso hay mujeres que acaban negándolo todo en la gestación, ¿no? Hasta el momento del parto. Son casos más cercanos a la patología, pues muchas veces debido por situaciones familiares, por presiones, por desconocimiento. En fin, hay muchos factores, no podemos achacarlo ni a personalidad ni a un elemento patológico, es muy diferente. Luego, en el segundo trimestre, que suele ser el más tranquilo dentro de la gestación, es decir, el niño ya está bien implantado, está creciendo, y hacia el cuarto mes, las muy madrugadoras, hacia el quinto, sí, empiezas ya a notar al bebé. Porque hasta ese momento, pues tú sabes que estás embarazada, pero un poco más.
Es decir, no sientes que
no
hay
sientes
algo
todavía que hay algo.
Ti, ¿no?
Ya el quinto mes es cuando empieza a moverse y la madre nota. Es decir, el bebé se mueve desde mucho antes, pero es cuando la madre empieza a notarlo. Y al mismo tiempo, pues en las que han tenido mala etapa al principio del embarazo suele ser una época en la que las náuseas van bajando, el sueño va desapareciendo, en fin, esos elementos extraños pues se van normalizando. Y quizás es la fase en la que la mujer que se siente a gusto con el embarazo pues se crece psicológicamente. Empieza a notar ya asumir mucho más ese rol de madre. También el padre empieza a poder notar los movimientos del bebé, que hasta ahora, pues imagínate, si para la madre es una experiencia virtual el no tener contacto con el hijo, imagínate el padre, que sabe que va a ser padre porque se lo ha dicho su mujer y se lo dice el médico, pero no tiene ninguna otra representación. Empieza a cambiar ya más marcadamente el cuerpo de la mujer y también eso implica ciertos cambios. Es curioso que comentaba una vez en una conferencia aquí en el Cisneros, el doctor Morán de Lavín, que las mujeres que han tenido una anorexia, que han padecido una anorexia nerviosa, hospitalizadas, etcétera, cuando llega el momento de la gestación suelen llevar muy bien el engordar. Cosa que es aparentemente sorprendente.
Sí, parece.
Pero tiene una explicación lógica y es que está muy claro que están engordando, pero no por causa propia, sino porque hay un bebé que es el que les hace engordar.
Sí.
Entonces, eso lo llevan bastante bien. En general, si eso ocurre con mujeres con anorexia nerviosa, pues la población normalizada que no la padece suele tener una situación parecida. Vive con cierta alegría y satisfacción esos cambios que se van produciendo. y nos queda ya el último trimestre del embarazo, que suele ser pues el sprint final. Si fuera un símil de una carrera de velocistas, pues en el embarazo ocurre lo mismo. Son los tres últimos meses en los cuales los cambios fisiológicos ya son absolutamente evidentes y al mismo tiempo pues empieza a ser psicológicamente un periodo de mayor ansiedad para la madre. Normalmente pues porque al deseo de ver ya, de tener en sus brazos al niño, se le unen también nuevamente pues los temores de que todo salga bien, de tenerlo todo preparado, del riesgo de que se pueda adelantar el parto y entonces pues pensar, me pillará por sorpresa, no me pillará, me daré cuenta, y también por supuesto pues los temores en cierto modo lógicos al dolor, a las contraindicaciones que puedan surgir o los problemas de la propia gestación, y eso unido también pues claro a la ansiedad que rodea el entorno, ¿no? Los familiares, los amigos, todo el mundo pregunta cuándo te toca, qué tal, vas retrasada, pues tal, siempre te cuentan alguna experiencia de fulanita estuvo 12 horas en el paritorio, menganita no sé cuántos, que también se suma un poco a esa situación. Precisamente esa es la idea que se trata de eliminar en todos los cursos de preparación al parto, el asociar el parto con el dolor, con la tragedia, tal, bueno, pues es un momento fisiológico, es un momento que hay que saber llevar, y para lo que te forman en esos cursos no es para el parto sin dolor, que se ha extendido esa creencia, sino para tener, digamos, el mejor parto posible, pero bueno, no sin dolor, sino simplemente saber qué te espera en ese momento, reducir la ansiedad de la madre y por lo tanto pues reducir también todos esos temores que se vuelven a generar en ese segundo, en ese tercer periodo del embarazo.
¿Tú crees que las expectativas que se crean los padres acerca del hijo son excesivamente importantes a la hora de dar a luz al niño?
Hombre, también depende de qué número de hijo haga. Es decir, siempre el primer hijo pues suele llevar más expectativas y más también, bueno, pues creencias de los propios padres, ¿no? El otro día leí una frase muy bonita que decía: antes de tener hijos yo tenía 6 teorías sobre cómo crear un niño. Ahora tengo 6 hijos y ninguna teoría me vale. Bueno, pues más o menos ocurre un poco lo mismo. Las influencias que tienen, no tanto, yo considero quizá no tanto en el momento del parto, que tiene su peso, por supuesto. Es decir, si hablamos del parto como el momento final del embarazo, está claro que una mujer que vaya pensando pues a mi madre, a los 3 hijos que ha tenido fueron horrorosos y tuvo tal y tuvo no sé qué, hombre, pues está en cierta medida proyectando esos temores y es muy posible que ya se repita algo, pero no tiene por qué. Creo que influyen mucho las expectativas de los padres en la crianza posterior, que sería otra cosa distinta de la que ya igual no nos da tiempo a abordar.
Sí, la siguiente etapa difícil.
Exactamente,
¿no?
Que viene de unos 30 y tantos años, una cosa así como mínimo.
Se va de casa,
¿no?
Ta.
Exactamente. Eso es otro de los elementos que no he comentado antes, que suele ocurrir a veces en el tercer trimestre, que las embarazadas nos da por recolectar, ¿no? De pronto empiezas a pensar, Dios mío, me falta el cambiador multicolor de no sé qué, no tengo más que 3 chupetes, y me empiezas a juntar cosas y cosas. Hay algunas mujeres a las que les sucede, otras no tanto, pero se produce pues también una, en el fondo es una forma de controlar, de tratar de controlar esa ansiedad, ¿no? El de tratar de controlar todos los elementos que te rodean y pensar pues que vas a ser una mala madre porque te falta el método esterilizador de no sé qué y no sé cuántos, que luego quizá no siquiera llegues a usar, pero hay un afán de recolectar cosas al cual pues la sociedad de consumo en la que vivimos contribuye muchísimo.
Claro, obviamente.
Entonces, bueno, pues si por las tiendas fuera, pues tendrías una casa y una hipoteca para
de todo, de todos los colores.
Solamente, ¿no? Y la verdad es que muchas veces que acabas picando y dices, ¿y luego por qué habré comprado yo esto? Sí, a lo mejor no me hace falta, ¿no? Y entre lo que te regalan, etcétera, pues acabas teniendo una maravillosa colección de objetos de los cuales después pues se hacen listas en internet de objetos inútiles para el bebé, ¿no? Y ahí cada uno va apuntando,
sí,
las cosas.
Cosas que incluso no sabes ni para qué
se sirven
utilizan.
O que te sirven durante 3 o 4 días o que son muy útiles si le vas a dar lactancia con biberón, pero resulta que no le estás dando biberón, le estás dando pecho, y entonces todos esos esterilizadores, escobillas, etcétera, que tienes, pues los acabas regalando a tu sobrina porque no te hacen falta. En fin, bueno, más o menos eso serían las etapas grandes, siempre teniendo en cuenta que hay enormes diferencias pues entre mujeres, entre culturas, entre aprendizaje y, por supuesto, en la situación del embarazo mismo. Ni siquiera es lo mismo un embarazo de gemelos que un embarazo de un feto único, ¿no? Hay muchísimas diferencias.
Y, por ejemplo, la diferencia entre las mujeres que buscan el embarazo y las que no, que más formalmente se llamaría sobrevenido, ¿no?
Sí, eso es uno de los elementos que hablábamos antes, ¿no? Hay mucha diferencia entre buscar un embarazo o quedarte embarazada. Normalmente en el lenguaje coloquial pues hablamos de que me he quedado embarazada,
sí.
Pero hay una diferencia, siendo como estamos hablando de personas que, bueno, pues me he quedado embarazada y bueno, pues bien, pero hay, es decir, no es aquello de decir me quedo embarazada y no lo deseo, que eso es otra circunstancia distinta y que puede ser muy dramática para la madre, sobre todo pues porque en el entorno social en el que nos movemos hay cierto rechazo, ¿no? Y todavía hay mucho mito de por el hecho de estar embarazada, pues tú ya tienes un instinto maternal, quieres a tu hijo, etcétera. La ciencia ha demostrado que el instinto maternal no es un instinto, es una conducta aprendida que se desarrolla por socialización, pero no es instintiva en la especie. Entonces, en este caso, digamos que estaríamos a medio camino. Incluso hay mujeres que se obsesionan por buscar un hijo. También es el otro extremo, el intento a toda costa y la frustración que produce cuando no se produce ese embarazo. Y entonces, bueno, pues constantemente cada nuevo intento es una situación de tensión y, de hecho, hay muchas parejas que se quedan embarazadas cuando dejan de buscarlo, precisamente porque...
Típico, la ley de Murphy.
Exacto. Sí, te relajas, ya no pones tanta tensión, ya no hay tanta exigencia y entonces es más fácil que el embrión se implante. En el caso del embarazo sobrevenido, nos encontramos en una situación un poco ambigua, en la cual, por una parte, la mujer se siente satisfecha, le atrae, y por otra... Si no rechazo, sí hay una cierta situación de, bueno, no es el momento. No
de
es
tensión
lo que
ahí interna.
Exacto.
¿No?
Incluso se pueden producir tensiones en la propia pareja, pues porque a lo mejor el padre sí lo desea mucho más que la madre, o viceversa. Y también, pues en ocasiones lo que suele ocurrir es que lo que aparecen son somatizaciones. No, es decir, cuando hablas con la madre, pues está muy bien, está muy contenta, pero el embarazo se vuelve horroroso. Hay muchas náuseas,
duele
la cabeza, hay mucho malestar. Incluso hay parejas en las que la mujer de pronto empieza a molestarle el olor de su pareja. Y tienen que dormir en habitaciones separadas, él deja de ponerse colonia y aún así le molesta el olor. ¿Podemos decir que ocurre siempre? No. Ni que ocurren todos los embarazos sobrevenidos. Cada embarazo es un mundo y cada mujer tiene o no tiene sus síntomas accesorios, digamos. Pero es curioso que pasa a veces en parejas pues, con embarazos sobrevenidos que aparecen estos rechazos y estas somatizaciones sintomáticas. Bueno, pues que no es que diga no quiero al bebé, pero no es el mejor momento para ese bebé, ¿no? Entonces hay ciertas diferencias o ciertos matices que no tienen por qué ser patológicos. Es decir, tenemos en cuenta que son 9 meses en los cuales pues la pareja se va haciendo a la idea, la mujer se va haciendo a la idea y
cambios
puede cambiar
y de todo,
efectivamente,
claro.
Porque hay, claro, aquí estamos hablando, fíjate, si siempre hablamos que las hormonas influyen en nuestro comportamiento,
pues ya creando otro
este
ser
caso,
dentro,
claro,
es increíble.
Entre las tuyas y las del nuevo bebé, tremendo, ¿no?
Claro.
Así que sí hay modificaciones y también hay pequeñas diferencias en esos elementos.
Como ahora hay tantos casos de chicas adolescentes que se quedan embarazadas y tienen los bebés, ¿cuáles crees tú que serían las vivencias psicológicas que tienen estas chicas?
Del embarazo adolescente. El embarazo adolescente tiene riesgos. Tiene riesgos físicos. Es decir, es verdad que en general parece que las madres adolescentes suelen tener niños más pequeñitos, de tamaño, suelen tener algunos problemas, pero sobre todo tiene... sino riesgos, complicaciones psicológicas. Fíjate, estamos hablando de personas cuyo desarrollo cognitivo y emocional pues está terminando de completarse. En algunos casos hay más grado de madurez que en otros, pero el cambio que supone la transición hacia la maternidad, pues yo diría que es uno de los más grandes de la como especie, ¿no? Es decir, bueno, tú ahora mismo te acabas de licenciar, eso es un cambio muy fuerte en tu vida, pero las transiciones de este estilo que implican elementos emocionales, sociales, cognitivos, etcétera, son todavía mucho mayores. Entonces, estamos hablando de chicas que normalmente están terminando sus estudios, empezando a incorporarse al mercado laboral, algunas incluso a punto de empezar la universidad, es decir, es un caso muy diferente, y de pronto se encuentran en un paso a una vida mucho más adulta, en la cual van a tener que hacerse responsables de una nueva criatura. En mayor o menor grado, pero responsables, por lo menos en el momento del embarazo y de la gestación, eso seguro. Y además con toda la connotación social que lleva por detrás el embarazo adolescente. Hay que tener en cuenta, esto es un elemento muy cultural, hoy en día estamos muy acostumbrados a las madres mayores, 35, 40 años, ya no es tan extraño. Y sin embargo, pues en siglos, quizá en el siglo pasado, tampoco es irnos tan lejos, a principios del siglo XX, una mujer con 24 años y sin hijos, pues era ya un caso un poco sospechoso, ¿no? De qué le estará ocurriendo.
Fíjate, imagínate, amigo.
Claro, decirte, pues ya con uno o dos debería ir la cosa
en
un patrón de hace solamente un siglo, ¿no? Entonces, también esos elementos están cambiando. Sí que es verdad que hoy en día la adolescencia es un periodo cada vez más largo. De hecho, bueno, pues se habla de adolescentes de 18, 20 años o 25, entonces, bueno, ¿y cuándo se empieza a ser joven entonces?
Ya es que la gente está madurando muy tarde.
Estamos alargando,
edades, sí,
alargando los periodos de maduración. Entonces, si en esa fase de alargamiento del periodo de maduración de pronto aparece un hito, como es la maternidad, pues claro, se produce un choque. Entonces, son niñas, son jóvenes que de pronto tienen que aceptar la convivencia de esos dos roles. El sigo madurando, sigo creciendo, pues a lo mejor tengo una pareja estable o no la tengo y quiero conocer a otra gente. De pronto me encuentro con que mis amigas siguen saliendo de marcha, siguen bebiendo, fumando y yo no puedo salir con ellas hasta tan tarde, o le estoy dando el pecho al niño y no puedo estar tomando alcohol. Es decir, ahí hay un elemento de choque con el cual tiene que vivir esa madre adolescente. También es verdad que tiene sus ventajas, es decir, es mucho más fácil pues el mantener el ritmo, llega mucho menos cansada al final del día, claro, porque tiene más energía, pero socialmente se apoya mucho menos. Es lógico, encuentra, bueno, pues siempre más, en fin, más rechazo, más dudas, más enfrentamientos, más preguntas, en fin, es complejo en esa fase. Entonces sí que es verdad que es un momento difícil de asumir, pues porque implica el combinar dos roles sociales muy diferentes, como es el ser joven, el ser casi niña y el tener unas responsabilidades de adulta hacia una criatura que además lo necesita todo de ti. No es que digas, bueno, puedo enfadarme y mandarle a hacer gárgaras, es que al bebé no le puedo mandar a hacer gárgaras. Entonces sí que es verdad que necesitas, las personas que deciden tener ese niño, necesitan mucho más apoyo. Y lo malo es que el apoyo, pues, normalmente...
Y mentalizarse bien de lo que viene encima, ¿no?
Claro, y sobre todo, bueno, pues también saber los elementos positivos que puede tener, lo que le puede reportar a nivel personal, a nivel emocional, los cambios que supone, y en la medida de lo posible, pues contar con apoyo tanto de la familia como del entorno social para, bueno, pues poder llevar a cabo esa situación. Si hay pareja, tratar de integrarla también, normalmente será de una edad más o menos similar y por lo tanto, bueno, pues se va a enfrentar también a esos cambios que supone el ser madre o ser padre con 17, 16 años, ¿no? Efectivamente es un cambio fuerte, pero ahí sí que convendría, bueno, pues por lo menos contar con un asesoramiento, no digo psicológico, pero sí que hay grupos de apoyo, etcétera, para quien quiera decidirse, animarse a esa experiencia. También hay que tener en cuenta, ahora se ha premiado hace muy poquito en los Oscars la película de Juno, que no sabéis que es una película precisamente pues de un adolescente, creo que tiene 16 o 17 años, que se queda en estado, y entonces ella misma se da cuenta de que le supera la situación y lo que decide es dar al niño en adopción. Y entonces empiezan, bueno, pues ahí esa es la trama de la película, a buscar una pareja que a ella le parezca idónea para adoptar a su bebé. Claro. ¿No? Entonces es otra posibilidad, con todo lo que eso conlleva de por sí el dar en adopción a tu hijo, ¿no? Con 16 o con 60 años o con 32. En cualquier momento, el dar en adopción a un hijo pues también supone unos cambios. Pero hay que tener en cuenta eso, que hay asociaciones, que hay entidades sin ánimo de lucro, etcétera, que no tiene por qué ser algo clínico, el tratamiento, sino grupos de apoyo que te van a favorecer un poco en ese proceso.
¿Podría pasar que durante los tres primeros meses que has dicho que es más pues el momento de pensar y de como metértelo en la cabeza, que durante esos meses lo vean como algo, oh, qué bonito, estoy embarazada, y que cuando se va acercando el momento y se den cuenta de lo que se viene encima, tengan algún tipo de problema psicológico o algo así?
Hombre, problema puede llegar a patologizarse, todo en esta vida puede llegar a patologizarse, pero sí que es cierto que hay ese cambio un poco que tú indicas. De hecho, es muy curioso, muchas madres que en la primera etapa hablan de su bebé y de tal y cual, cuando empiezan a notar los movimientos, el símil que te dicen es como un alien. Que claro, parece un símil muy duro, pero bueno, todos hemos visto la película de Alien, ¿no? Ese bicho que se mueve por dentro. Bueno, pues realmente es lo que estás notando. Hacia el quinto o el sexto trimestre, de pronto tú estás tan tranquila viendo la televisión y un bulto que se te marca a ti en la barriga, que te empuja por un lado y por otro, que se mueve de un lado para otro. Entonces tú dices, hay algo dentro de mí que se mueve por su cuenta. Y ahí pues de pronto empiezan muchos temores, ya en el último trimestre, que de pronto ¡pum!, ves la figura de un pie o de una mano en tu tripa, ¿no? Y hay muchas madres que se asustan, ¿qué es eso? Me sale un pie de la tripa. Claro, estás cobrando conciencia completamente de que es un ser distinto, de que tiene necesidades independientes a las tuyas, y cuando tú duermes, él duerme o está despierto o no, y que le asustan los ruidos, porque se mueven con los ruidos fuertes, que reconocen las voces, es decir, te das cuenta de que hay otra criatura. Y entonces vuelven a sobresalir esos temores que a veces había en un principio, ¿no? Del seré capaz, le entenderé. Es decir, eso es otro de los grandes temores. Cuando llore, sabré si tiene hambre, si tiene un cólico, si tiene gases. ¿Cómo puedo diferenciar? Fíjate que estamos en los procesos básicos del ser humano, ¿no? La comunicación y el lenguaje. Luego enseguida, bueno, pues cuando ves una madre que acaba de dar a luz, se llevan al niño a poner una vacuna, se oye llorar a un bebé por el pasillo y dice, ese es el mío. Y se oye llorar a otro bebé y dice, no, ese no es. Y lo reconoce perfectamente, pero están ahí esos temores un poco implícitos, ¿no?
¿Existe la depresión posparto? ¿O se podría decir que es un mito?
No es un mito, pero no está tan extendida como se dice. Ambas cosas. Es decir, sí que parece demostrado que después del parto hay un periodo en el que la madre está más sensible, si queremos decirlo de alguna forma. Es decir, parece que está más emocional. que tendemos pues más a llanto, etcétera. ¿Por qué? Pues muchas veces porque el bebé reclama atención 24 horas del día. Y esas fantasías que había al principio de imaginarte con el niño, etcétera, pues de pronto el niño llora, ha comido, está limpio, no tiene gases, ¿qué le pasa? Y sigue llorando. Es decir, eso genera una ansiedad. Entonces hay muchas madres que te dicen, es que en 24 horas no son las 11 de la noche y no me he duchado. O he comido, tomo una taza de té, porque no me ha dado tiempo, porque cada 3 horas está comiendo y está una hora enganchado en cada pecho. O sea, una hora enganchado en los dos pechos. Y entonces luego me toca cambiarle y después hay que pasearle y luego otra toma y luego no sé cuánto. Entonces es lógico que haya una saturación y un momento de tensión. Es verdad que hay un número de mujeres, un porcentaje pequeño, en el cual eso empieza a cronificarse. Y en vez de durar, pues lo que vendría a ser 3 semanas, 1 mes, más o menos, también depende de la ayuda con la que cuentes, de pareja, de familia, de profesionales, lo que sea, pues empieza a entrar en una fase de depresión, en una fase de rechazo, bueno, pues con los síntomas de la depresión. Hacia el bebé, hacia ella misma, muchas veces viene avalado por ese mito que decíamos antes, sí, del instinto maternal, del según nace, tengo que, bueno, para mí tiene que ser la cosa más importante de mi vida, tengo que adorarlo, tengo que tal, siempre.
Sí.
Entonces, claro, siempre es muy difícil. Hay momentos en los que uno dice, mira, lo estampaba, qué horror este niño. Y luego lo miras y pobrecito mío y qué cariño. Pero hay personas a las que ese sentimiento de rechazo puntual, pues en un momento de tensión, les genera mucho malestar. Y pueden caer en el no soy buena madre, no le quiero suficiente. E incluso, bueno, pues esas emociones negativas asociadas a la depresión, de la apatía, de la bulia, de las ganas de llorar, que en un pequeño porcentaje de la población, pues requieren tratamiento psicológico y psiquiátrico. Entonces, no es un mito, pero tampoco es algo por lo que toda mujer que tenga que pasar. Es decir, toda mujer que da luz a un hijo no tiene que padecer una depresión posparto. Igual que no toda mujer en un puesto de dirección ejecutiva tiene que sufrir un infarto. Yeah. Hay un porcentaje que lo sufren, pero no es condición sine qua non, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, es una posibilidad que está ahí presente y que convendría saber detectar y saber pedir ayuda, pues decir, no me siento capaz, no me siento bien, es mi hijo, pero no me apetece cogerle, solo quiero llorar, no me quiero levantar de la cama. Esos son rasgos que nos pueden dar a entender que esa mujer está pasando por una fase cercana a la depresión posparto.
Hay que estar controlando esos momentos, ¿no?
Por lo menos hay que tener apoyo y que haya alguna persona cerca también que evidentemente va a descargar. El decir, bueno, no te preocupes, no se te ocurra ponerte a barrer, ya limpiaré yo la casa o ya recogeremos no sé qué y nos organizamos, ¿no? El contar con ayuda siempre que sea posible.
Bueno, hablemos un poquito del hombre. También
que también pinta algo,
pone
exactamente.
Su semillita. ¿Cuáles son las vivencias, los cambios que experimenta un hombre a la hora de... voy a ser padre?
Pues, hombre, yo ahí puedo hablar como profesional,
claro.
Porque mi papel es más fácil. En este caso yo lo vivo de cerca, pero entiendo que el papel del padre, afortunadamente, va cambiando a nivel social. Es decir, ya cada vez se le deja participar mucho más. El otro día leí en una de las guías las que te dan sobre formación, etcétera, en muchísimos sitios, no tanto privadas como públicas, que ha cambiado el hecho de que vayan ahora los hombres acompañando a sus mujeres a las consultas del ginecólogo. Antes, tradicionalmente, era la madre de la esposa la que iba a acompañarla, ¿no? Lo cual infantiliza a la embarazada y al mismo tiempo deja fuera al padre, ¿no?
Sí.
El padre estaba solo para firmar en el registro y a partir de ahí convertirse en el padre. Afortunadamente cada vez participa más en todo el proceso, participa en los cursos de preparación al parto, participa en la ecografía, incluso participa en el parto si lo desea. Realmente la transición que hace el varón es mucho más, yo diría, más fuerte que la de la mujer, porque él se tiene que creer que va a ser padre. Él lo ve en las ecografías, él lo ve en los análisis, pero no nota nada dentro. Nota los cambios de su mujer, si los hay, pues eso, que tenga un embarazo más o menos bueno, poco más realmente, ¿no? Es decir, él tiene que hacer todo ese proceso de mentalizarse de ese cambio. En ocasiones le pillará más o menos por sorpresa y en otras pues también se va a encontrar con los modelos que él ha aprendido, ¿no? Es decir, tiene sus propios padres, tiene amigos que son padres a su vez, que le contarán una serie de experiencias y tiene que ir haciendo ese cambio, esa integración. Creo que quizá cuando entras en el segundo trimestre y ya pues empiezan a poder verse, notarse los movimientos del feto, etcétera, ahí el hombre se mentaliza mucho más. De hecho, incluso parece que los bebés en el vientre materno son más sensibles a las voces de baja frecuencia, con lo cual aprenden antes a reconocer la voz del padre. Claro, suele ocurrir que la madre les habla más, entonces al final reconocen ambas.
Claro, están todo el día juntas.
Claro, entonces es un buen momento. Fíjate, si encima es como en mi caso, que doy clase, pues el pobre está harto de oírme, ¿no? Pero bueno, el caso es que es un momento en el cual cuando el hombre de pronto le está hablando y según pone la mano, el bebé patea, dentro es una sensación de decir, bueno, se ha dado cuenta, es decir, reconoce la voz, nota que está ahí y yo también lo noto. Y es el momento en el cual quizá a partir de ahí, a partir del quinto o sexto mes, al hombre le resulta mucho más fácil. También por socialización, pues a los pobres no se les ha enseñado a jugar con muñecas, no se les ha explicado lo que es un bebé, no sé. Entonces hay muchos términos que les llegan de nuevas y que de pronto pues les hablas del cambiador o del cochecito, de no sé cuántos, y si para todos es un aprendizaje, para ellos en muchas ocasiones es un mundo en el cual se sienten muy perdidos, ¿no? Afortunadamente, pues todos esos temas están cambiando y cada vez se ve mejor que se implique el padre. Y de hecho, bueno, pues en muchos cursos de preparación se pide que,
hombre,
que
vayan los padres. Deben hacer.
Y además a ellos también yo creo que no solo es un deber, sino un derecho.
Claro, y que pues, les tiene, claro, que gustar.
Es,
decir, que
es tu hijo y muchas veces pues el instinto maternal ese famoso también lo pueden aprender los hombres,
ellos,
¿no?
Claro.
Y cada uno juega, incluso en ocasiones a la hora de calmar a un bebé que llora, es más fácil que lo haga el padre, porque la madre enseguida te pones ansiosa, ¿no? Y empiezas a moverte más tal y pues no lo entiendo.
Ay,
pues
Dios
no
mío.
Lo entiendo, pues le da el pecho, pues hecho no sé qué. Y llega el padre y dice, a ver, déjamelo.
Tranquilidad.
Pa, pa, ¿no? Y entonces, pues es ese complemento cuando, por supuesto, cuando él quiere también, ¿no?
Bueno, en el momento en el que estamos, todos sabemos que las parejas de homosexuales pueden adoptar un bebé o incluso tenerlo ellos. ¿Tú crees que puede tener algún tipo de repercusión esto en los bebés?
Vamos, a ver, vamos por partes. Lo primero, en España.
En España.
Hay que matizar. Quiero decir, porque es uno de los pocos países donde, a través de la reforma en las leyes relativas al matrimonio, se equiparan los matrimonios de parejas de distinto sexo con parejas del mismo sexo, lo cual da todos los derechos que tenían unas de ellas, ¿no? Entonces, pues uh-huh. Se extienden. Dentro de esto hay que matizar también, a su vez. Es decir, parejas homosexuales con hijos llevan mucho tiempo habiéndolas. Porque, por ejemplo, las parejas de mujeres, las parejas de lesbianas, pueden recurrir a la inseminación artificial y tener hijos. Lo que no estaba era legislado la posibilidad de que el otro miembro de la pareja figurase como padre, o como madre en este caso, o con el término que se utiliza, como progenitor. Eso por una parte. Y el elemento de adopción, aunque se habla mucho en muchos foros, realmente para lo que se está utilizando en parejas homosexuales es sobre todo en ese elemento. Es decir, yo adopto a los hijos de mi pareja. Después está la posibilidad de entrar en bolsa de adopciones, igual que cualquier otro matrimonio. Por supuesto, esto ha hecho correr ríos de tinta y, bueno, pues ha habido desde opiniones, es decir, a mí me parece bien, a mí me parece mal, más o menos sustentadas en la ciencia, a estudios científicos. Tú sabes perfectamente que estudios hay para todos los colores, siempre que hay una investigación.
Sí, y opiniones de todo tipo.
Opiniones sobre todo, pero seguro que hay investigaciones que demuestran que A es perjudicial y otras que demuestran que A es beneficioso.
Sí.
Sea lo que sea, un medicamento, una planta o un tipo de familia.
Está claro.
Hay de todo. ¿Qué podemos concluir entonces al respecto? Pues que en la actualidad no hay ningún estudio que demuestre claramente que los hijos criados por parejas homosexuales tengan más patologías que otros. Estamos hablando de patologías, que podemos diferenciar en patologías, pues podemos diferenciar esquizofrenias o retrasos en el aprendizaje. Hay muchas líneas, ¿vale? Sí. Tampoco se ha demostrado que tenga más beneficios. No lo hay. Lo que sí se va observando es distintas ramas. Una de las grandes preguntas que hay siempre es ¿qué pasará con la orientación sexual de estos niños? A lo cual la mayor parte de los colectivos gays y lésbicos suelen responder que ellos han sido criados por parejas heterosexuales y son homosexuales.
Son homosexuales.
Con lo cual no es una pauta...
No tiene por qué afectar directamente,
por lo menos,
¿no?
Por lo menos no se ha demostrado que sea una variable que afecte de forma directa. Uh-huh. Estamos poniendo eso aquí muy científicos. Es decir, no podemos hablar de una relación de causa-efecto. Puede que haya relación, puede que no se ha demostrado de forma evidente. Por lo tanto, hablar si es perjudicial o no para el desarrollo de los niños, pues desde luego no hay estudios que lo avalen hoy en día. Se suele aludir también a que puede generar rechazo social. En los años 40, ser madre soltera generaba un enorme rechazo social.
Y ahora es algo de lo más normal
del mundo. Hoy en día es de lo muy habitual. Incluso hay países nórdicos donde el número de hijos nacidos fuera del matrimonio ha superado a los hijos nacidos dentro del matrimonio.
Fíjate.
Es decir, son pautas muy culturales y muchos elementos, ¿no? Entonces, no se puede matizar concretamente que haya diferencias. Entre otras cosas porque, aunque un niño se críe en una familia con dos padres o con dos madres, no va a estar aislado en el mundo. Es decir, va a tener referentes de otros sexos. Va a tener abuelos, va a tener abuelas, va a tener tías, va a tener tíos, ¿no? Es decir, es probable que no haya dificultades. Pero no podemos asegurarlo. Y también habrá que ver, estamos hablando de generaciones, entonces habrá que verlo dentro de 20 años o dentro de 30 años, pero exactamente igual que podemos analizar pues qué pasa con los niños adoptados de otros países que crecen en una minoría étnica en el país de acogida, exactamente lo mismo, es decir, es el análisis que podemos hacer. Y desde luego, de momento, lo que parece que se ha observado es que los niños que pues ahora mismo en España son parejas minoritarias las que están en esta situación, llegan a desarrollar incluso más habilidades sociales en algunos ámbitos porque constantemente tienen que explicar por qué tienen dos mamás o por qué tienen dos papás. Entonces están mucho más acostumbrados a tener que explicar su posición, a tener que desmontar críticas, lo cual en muchas líneas hace más asertivos. ¿Eso es mejor o es peor? Pues depende de las necesidades a las que se enfrenten, ¿no? Pero estamos en una realidad muy joven todavía como para poder decretarlo, siempre y cuando teniendo en cuenta pues que, aunque ahora haya una ley relativamente nueva, no es una circunstancia nueva. Ha habido, desde muchas ocasiones, pues eso, parejas o no, o personas homosexuales que han tenido hijos. Porque ser homosexual no quiere decir ser estéril.
Ya,
entonces, claro, no está reñida una cosa con la otra, ¿no? Pero bueno, pues ahí nos desenvolvemos y todavía no podemos, desde luego, hacer afirmaciones. Y yo dudo si podremos hacerlas en algún momento, porque la conducta humana es lo suficientemente compleja como para no poder explicar un comportamiento con una sola causa, en ningún ámbito.
En eso estamos todos de acuerdo.
En eso estamos, sí, ¿verdad? Afortunadamente.
Afortunadamente. Bueno, y yo creo que ya para concluir, la pregunta del millón.
Uy, madre.
¿Cuál crees que es la mejor manera de que una mujer trabajadora, como lo más normal
hoy en día,
¿cuál es la mejor manera de que afronte una maternidad y su vida laboral participando con el hombre en todos los labores?
Pues la verdad es que si supiera la mejor manera, yo creo que debería llegar a la presidencia del gobierno, sin presentarme, ya me gustaría. La conciliación familiar es una de las asignaturas pendientes, yo creo que de todos los gobiernos de toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque la mujer lleva relativamente poco tiempo incorporada al mundo laboral y además nos incorporamos muy mal. Es decir, nos incorporamos al mundo público sin soltar nada del privado. Es decir, nos convertimos en superwoman, ese famoso término, ¿no? Es decir, la mujer trabajadora hoy en día es trabajadora en el trabajo.
En casa.
En casa y además...
Con los chicos.
Claro, y además todo. En casa es la amante perfecta, la esposa perfecta,
la
madre
perfecta.
Exacto. Y nosotras mismas nos exigimos esa perfección.
Sí.
Entonces, uno de los primeros puntos para la conciliación es soltar un poquito de alguno de los terrenos y cedérselo o bien al padre o bien a la propia autonomía de los hijos. Es decir, cuando la mamá recoge siempre, ordena siempre, cocina siempre, está obligando a los demás a depender de ella. Entonces, ese es uno de los elementos. Y para ese elemento, para que podamos soltar, la necesidad de conciliación no es solo de la madre, es también del padre. Es decir, los gobiernos, las empresas, las estructuras de poder tienen que facilitar que la mujer entre en el mundo laboral y que el hombre asuma labores en casa. Entonces, porque si no, es imposible. Y además, bueno, pues darse cuenta, hay un cierto cambio de conciencia. Es decir, para el empresario que contrata a una mujer, existe el riesgo de que se quede embarazada. Para la sociedad, si las mujeres no se quedan embarazadas, no hay renuevo generacional. Entonces, es una cuestión de reparto de recursos y de organización. Pero es cierto que para las pequeñas empresas, el que una trabajadora se ponga de baja y haya que cubrir otro sueldo, puesto que parte del sueldo de la trabajadora lo cubre el Estado, pero otra parte lo cubre la empresa, puede ser un verdadero problema. De pronto que un año tengas tres trabajadoras de baja, lo dificulta. Entonces, hay que entender que, aunque se dan ayudas desde todos los gobiernos, en general, pecan de ser puntuales. No hay una política global, no hay una política que englobe al marido, por ejemplo. Hoy en día, bueno, pues se han abogado por ampliar los permisos de maternidad, por crear un permiso especial de paternidad de 15 días, etcétera. Pero si el hombre quiere coger más días, por encima de esos 15, se restan del permiso. Es decir, el permiso de paternidad son 4 meses. Allá se lo reparta la pareja. Claro, eso, lejos de favorecer, lo que está haciendo es que al final uno de los dos miembros tiene que poner más de su parte, y suele ser la mujer, porque si está amamantando, porque si su puesto es inferior, por lo que sea. Con lo cual, las estrategias de conciliación no pueden ir dirigidas solo a la empresa y a la mujer. Tienen que ir dirigidas, yo diría que a nivel social, en general. el plantearnos pues que si es difícil que haya servicios de guardería, buscar alternativas desde las propias empresas, desde las propias instituciones. Yo tengo la suerte pues de trabajar en la Universidad Complutense tiene su servicio de guardería y el ritmo de horarios es diferente. No es lo mismo trabajar 8 horas en una empresa o 8 horas en una planta de procesado de pescado fresco, exactamente, que tener X horas de docencia a la semana. Es muy diferente. Entonces, es cierto que cada entorno laboral tiene que adaptarse y tiene que proceder a facilitar más o menos las cosas. Pero yo creo que quizá uno de los grandes puntos que debería tenerse en cuenta es qué pasa con la otra parte de la paternidad, en este caso, en qué medida se le están concediendo permisos, favores y favoreciendo que sea el hombre quien asuma algunas de las tareas para que la mujer pueda seguir en el entorno laboral. Y siempre teniendo en cuenta que es una decisión personal. Es decir, hay madres que deciden que una vez tengan a su hijo, quieren renunciar al elemento profesional y dedicarse al
hijo. Por completo a su hijo.
Y eso es una decisión de la persona.
Sí, respetable.
Desde luego.
Siempre respetable.
Ahora bien, el problema o el drama está cuando la mujer hace eso porque dices que me sale más rentable quedarme en casa que ir a trabajar. Porque con el sueldo que gano y lo que nos cuesta la guardería, no me merece la pena. Eso es lo duro, porque estamos entonces castrando a una profesional que tiene que elegir algo. Cuando lo normal sería que si elige es porque quiere, no porque se ve obligada a hacerlo. Pero ya te digo, ya me gustaría a mí tener esa clave para poder dar respuesta. Pero pienso que quizá, bueno, pues esto podría ser un granito de arena por si nos escucha algún alto cargo en algún momento dado.
Que tengan cuenta.
Que bueno, que a lo mejor pues, le parece una buena idea.
Bueno, pues muchísimas gracias por tu compañía.
A vosotros.
Me ha encantado una vez más tenerte con nosotros.
Bueno, ya casi tenernos, porque este señor a poco
sí,
opina también.
Que
vamos.
Esperemos que para nuestra vuelta haya todo ido bien y poder... Que vamos a ser tíos.
Tíos colectivos. Nada, ya vendremos a hacer una visita al estudio para que llore en directo con los micros.
Claro, y le ponemos aquí para que le oigan todos nuestros.
No quiero dejarte la mesa de la mano, ¿eh? O sea, como toque la mesa de edición, me
la liamos.
¿Cómo puede salir la cosa? Que los niños ya sabes que tienen más dedos que los pulpos.
Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Nuria.
Muchísimas
besos.
Gracias a ti también, Gemma, y mucha suerte en esta andadura profesional que empiezas.
Muchas gracias también.
Así que, ¿cómo era eso?
Así que, ¿sí coque? Adiós.
Hasta luego.
Llegamos al final del programa, Sara. ¿Qué tal te ha parecido?
Muy bonito, pero con mucha pena, Ruth.
Ya, no nos volvemos a ver en antena hasta...
Ya, pero quedaremos para ir a la playita.
Exactamente, a la piscina, donde sea.
Y que sepáis que aunque no vamos a tener más programas hasta septiembre, podéis seguir escribiéndonos.
Escribiendo y escuchándonos los programas, que siempre están ahí en antena.
Efectivamente.
Están ahí en el ordenador, los descargáis, los escucháis, siempre podéis escucharlos.
A ver, Ruy, cuéntame, ¿a dónde te vas a ir? Que no me has dicho a dónde te vas a ir.
Pues tengo varios planes en mente, quiero irme a una casa rural, quiero ir a la expo, quiero ir una semanita por ahí a la playa, pero nada está concretado.
Pero
¿y tú?
¿Tienes planeado un verano?
Sí, tengo, aparte de estudiar, como siempre. ¿Y tú qué tal? ¿Qué piensas hacer?
Yo por ahora playita, mucha playita.
¿Sola, acompañada? Bien acompañada, supongo.
Siempre bien acompañada, pero no voy a decir nada, a ver si luego los paparazzi... Que no, qué broma. Pero yo sí que soy mucho de playa, más que de montaña y casas rurales. De todas formas, tu plan me gusta, a lo mejor me apunto.
Apúntate, la expo promete, ¿eh?
Eso, pues tenme en cuenta. Pues deseamos a todos los oyentes que pasen unas muy buenas vacaciones.
Los que ya están, que las sigan disfrutando.
Los que trabajen, que les sea leve.
Que llegarán.
Y los que estudien, que hay tiempo para todo, para disfrutar y pencar codos para septiembre sacar unas buenas notas.
O por lo menos sacarlas.
Así que mucho ánimos a todos. No os olvidéis de nosotros, que vamos a volver con cosas mucho más interesantes y siempre teniendo en cuenta vuestras opiniones. Así que ya sabéis, me repito mucho, pero escribidnos a psicoque@cu-cisneros.es.
Y escucharnos en www.urcm.net.
Pues eso, Ruth, que pases muy buen verano.
Igualmente, Sara.
Y que a la vuelta nos vemos, ¿eh? No me falles.
Que ya hemos dicho que nos vemos en verano.
Pues eso, un besote enorme a todos.
Besitos.